Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Antes de escuchar un informe que nos preparó Juan Carlos Higuita, que se lo pedimos al aire en estos días para tratar de entender lo que está pasando con EPM, con Empresas Públicas de Medellín, yo quisiera pedir a nuestros oyentes, pues primero una dosis de concentración y una dosis de comprensión. Saben ustedes que no es fácil tratar de hacer información con contexto cuando todo el universo se está moviendo en términos de memes, de trinos, de tags, que son de pocas letras. Pero hay noticias que son complejas. Hay noticias que tienen muchos elementos, hay noticias que tienen muchas miradas, hay noticias que no son en blanco y negro, que están llenas de matices y que se tienen que entender para que en el debate público pues podamos debatir sobre la base de hechos reales y no simplemente de frases, de memes, de tags. Y hacemos el esfuerzo aquí en RCN Radio y eso cuesta. Eso cuesta, porque obviamente es muchísimo más fácil moverse sobre lo que se están moviendo las olas del debate público en las redes sociales. Entonces simplemente les quiero pedir unos minutos, porque Juan Carlos Higuita hizo el esfuerzo para explicarnos sobre la base de 7 preguntas qué es lo que está pasando con EPM, una de las empresas más importantes del país. Y hay que empezar por allí, por entender por qué esta es una de las empresas más importantes del país. Las preguntas y las respuestas en este trabajo especial de Juan Carlos Higuita.
¿Por qué es importante EPM en el país y Latinoamérica?
Más que una empresa de servicios públicos, Empresas Públicas de Medellín, EPM es un grupo empresarial con 65 años de existencia, uno de los más importantes del país, con presencia en 123 municipios de Antioquia. Su dueño es el municipio de Medellín. EPM también presta servicios en Atlántico, Chocó, Caldas, Santander, Quindío, entre otros departamentos. Además participa en los mercados de México, Guatemala, Panamá, El Salvador y Chile. Es fundamental para las finanzas de Medellín porque transfiere entre 1.3 y 1.5 billones de pesos anualmente para el desarrollo de proyectos sociales.
¿Ha tenido antes momentos críticos como los que hoy vive?
El primero fue en el año 2007, cuando se separan los servicios de telecomunicaciones y se constituye la filial UNEPM Telecomunicaciones. Decisión controvertida, pero se ejecutó. El segundo, y más grave, la emergencia de Hidroituango, comenzó en abril de 2018. A partir de ahí, EPM ha tenido que afrontar situaciones complejas, destinar recursos para distintos frentes, la atención de los afectados aguas abajo del proyecto, la mitigación ambiental, las acciones legales. También atiende las investigaciones de las entidades de control y la no entrada en operación que se tenía prevista para el mes de noviembre del año 2018. Hidroituango pasó de ser el proyecto de generación de energía más grande que se construye en Colombia a desencadenar el momento más complejo de los últimos años para Medellín y Antioquia.
¿Cuándo comienzan las diferencias entre la alcaldía, la junta directiva de EPM y los empresarios?
Hidroituango es el punto de partida de la discordia. Se conoce que hubo advertencias en su junta directiva sobre riesgos de algunas decisiones como el plan de aceleración para cumplir con los tiempos de entrega. Mauricio Tobón, quien perteneció a la junta directiva de Hidroituango a nombre del departamento, así lo explica.
Que en Hidroituango se tomaron decisiones equivocadas, como el famoso plan de aceleración, que buscó terminar más rápido el proyecto y que para eso terminaron en hechos como el taponamiento de los túneles de desvío del río Cauca, y que ante el taponamiento del tercer túnel, que se construyó sin licencia, con unos diseños irregulares, como se pudo demostrar en la anterior junta, lo que hizo fue causar esta debacle.
Esas determinaciones generaron la emergencia de abril de 2018. El contrato de Hidroituango lo tienen 3 consorcios, uno de diseño, otro de construcción y el de interventoría. En todos hay intereses de las empresas más importantes de Antioquia.
¿Quiénes hoy están divididos o enfrentados?
El enfrentamiento es entre los empresarios y el gobierno de Medellín. El Comité Intergremial de Antioquia agrupa 29 gremios y 5 cámaras de comercio del departamento. El director dice que la división viene por la violación del gobierno corporativo de EPM, porque decisiones importantes deben pasar por la junta directiva y el alcalde no ha respetado eso. También recuerda que los empresarios trabajan con los gobernantes de turno al margen de su origen político.
Cuando se viola todo el gobierno corporativo de la empresa más importante que tiene Colombia, que es EPM, es que eso fue lo principal. No hay un respeto. Y cuando el mismo alcalde asegura y afirma que las personas que lo tienen que acompañar a él y en sus juntas directivas tienen que opinar y decidir como él.
Para Mauricio Tobón, quien recordemos perteneció a la junta directiva de Hidroituango a nombre del departamento, la división llegó porque se tocaron intereses de los empresarios.
Considero que vienen de los sectores que el alcalde Quintero está tocando con esa decisión que ha tomado de reclamar esos dineros. Esto ha suscitado diferencia con algunos empresarios que también han salido a la defensa de esas empresas a las que le está reclamando.
Otra cosa piensa el concejal del Centro Democrático y ex candidato a la alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos. Dice que es la ruptura del gobierno corporativo lo que lleva al distanciamiento entre empresarios y alcaldía.
Se ha hecho una ruptura muy grande cuando el alcalde de Medellín pretende, a través de las juntas directivas, volverlas simplemente juntas de bolsillo, que le firmen y le aprueben todo, que no chisten, porque si no lo saca, y es bastante preocupante que se viole el principio del gobierno corporativo en EPM, en Ruta N.
La crisis de EPM desata también la de Ruta N, la empresa de innovación. El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, opina sobre esta crisis.
Lo de Ruta N es muy grave, es la politización de la empresa, es lo que ha intentado y por eso ordenó la salida del gerente, gerente al que él nombró y gerente que termina yéndose expulsado. ¿Por qué? Porque no quiso politizar la empresa como se lo ordenaban desde la alcaldía y por eso se va a la junta directiva.
Desde esa decisión y debido a la relación de empresarios, constructores, junta directiva y EPM en general, se da la división en ambas instituciones.
¿Por qué el proceso jurídico de EPM contra diseñadores, constructores e interventores de Hidroituango?
Según la alcaldía de Medellín, era necesario demandar por qué los consorcios contratistas de Hidroituango deben responder por la emergencia y las pérdidas que ocasionó. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que el proceso no requeriría ir a junta directiva porque corresponde a una decisión jurídica.
Un proceso de conciliación en el que EPM y su equipo jurídico están reclamando que quienes construyeron a Hidroituango, quienes lo diseñaron, quienes fueron interventores y los aseguradores, le devuelvan a la empresa 9.9 billones de pesos, que son recursos públicos.
Un proceso de conciliación que cumple los tiempos estipulados. Mauricio Tobón, exmiembro de la Junta Directiva de Hidroituango.
A ver, Juan, se viene hasta el 10 de noviembre un proceso de conciliación, que es lo que inicialmente ha buscado el señor alcalde con los contratistas que participaron en empresas públicas de Medellín. Si no se lograra esa conciliación antes del 10 de noviembre, se tendrá que iniciar una acción jurídica de demanda fundamentado en los estudios que ha desarrollado EPM sobre lo que fue la crisis de Hidroituango y finalmente pues ir a los estrados judiciales para resolver esa situación.
Entonces, si no hay conciliación, se llegará a una demanda.
¿Cuáles son las repercusiones de lo que hoy ocurre en Medellín?
Una es la económica, debido a que en un estimativo de 1.5 billones de pesos que se invierten para los proyectos sociales por parte de la alcaldía de Medellín provienen de EPM. El alcalde Daniel Quintero habla de la realidad de esos recursos al día de hoy.
A principio de año estaba muy mal, estaba proyectada en 300 mil millones por el efecto COVID. Ha ido subiendo, ya va más o menos en 700 mil millones y esperamos que termine el año en 1, 1.2 billones, pero sí vamos a tener un efecto de más o menos 200, 300 mil millones de pesos.
Para el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, esas implicaciones económicas tienen repercusiones negativas.
Calificadoras de riesgo que baja la calificación a EPM. ¿Eso qué significa? Que con decisiones como las que tomaron el alcalde y el gerente, tiene una afectación hoy inmensa, por ejemplo, en los temas de los bonos emitidos de EPM, que debilitan su valor y afecta las pensiones de los colombianos.
Hay otra consecuencia, además de la económica, se afecta la relación universidad-empresa-estado, que ha sido fundamental para el desarrollo de la región. El director del Comité Intergremial de Antioquia es Nicolás Posada.
Es esa articulación que lleva funcionando en Medellín a lo largo de 25 años, que somos ejemplo nacional, que gracias a esa articulación tenemos empresas sólidas. Gracias a esa articulación, EPM no es una empresa quebrada que se la robaron. Por eso es que ha funcionado, por esa articulación sana y ejemplar y modelo de lo público y lo privado.
Las partes involucradas tienen claro que de la manera como se resuelva esta crisis depende una buena parte también el futuro del desarrollo de la región.
¿Qué debe venir para EPM, Medellín y el empresariado?
Según el nuevo miembro de la Junta Directiva de EPM, el exalcalde de Medellín, Omar Flores Vélez, lo que viene es duro trabajo para sacar adelante a Hidroituango y pensar en el interés público.
Una complejidad en el componente financiero, jurídico, de ingeniería, que tiene que ser tratado por expertos en esas áreas y ilustrar a la Junta Directiva para tomar las decisiones más pertinentes y más convenientes a los intereses de la comunidad.
El director del Comité Intergremial de Antioquia, Nicolás Posada, dice que lo que viene es recuperar la confianza.
Va a ser muy difícil, porque esto no es de una ni 10 reuniones. Esto es con acciones concretas, con planes. Uno pierde la reputación y la confianza en un segundo. Recuperar la reputación y la confianza se demora mucho tiempo.
El exalcalde Federico Gutiérrez opina que si se hizo el cambio de junta directiva, se debe también generar un cambio en la gerencia para el nuevo camino que requiere la empresa.
Que la nueva junta nombre un nuevo gerente y que se reincorpore o se restablezca el orden y el gobierno corporativo en la empresa.
Mientras tanto, el gobernador encargado de Antioquia, empresarios, ciudadanos del común han manifestado la necesidad de recuperar el camino que ha tenido la ciudad, de reconciliación, de pasar la página y encaminar el rumbo para recuperar a Hidroituango, pensando por encima de todo en los antioqueños y el progreso de la región.
Es un asunto complejo. Juan Carlos Higuita ha hecho un esfuerzo muy grande de resumen, respondiendo 7 preguntas: el por qué la importancia de EPM, los momentos de crisis, el origen de esta crisis y qué es lo que está pasando. Subrayo rápidamente algunos elementos. El origen de toda la crisis tiene nombre propio, se llama Hidroituango, y ya sabemos que se tuvo una emergencia de inmensas proporciones que ha significado una pérdida inmensa de dinero y retrasos en la puesta en marcha de este, que era un proyecto gigante, no solo para Antioquia, sino para el país. Varios elementos que escuchamos en el reporte. De un lado, se dice, hubo decisiones equivocadas por parte de la Junta en el manejo de Hidroituango, entre ellas ese proceso de aceleración para poder cumplir con los tiempos. Y miren ustedes cómo terminó: emergencia. La alcaldía considera que si se tomaron decisiones equivocadas, deben responder los contratistas por esas decisiones equivocadas, porque aquí hay en juego dineros públicos. Posición de la alcaldía. Posición de quienes critican las decisiones que ha tomado la alcaldía. Esas decisiones, como por ejemplo proceso de conciliación y eventual demanda, se tienen que tomar de la mano de la junta directiva, porque hay algo que se llama gobierno corporativo, es decir, el manejo que tiene la empresa más allá de la alcaldía. El alcalde dice, no se requería llevar a la junta directiva la decisión de una demanda. Y esto pone en orillas muy distintas a los empresarios y a la alcaldía, que han venido trabajando de la mano históricamente en el departamento de Antioquia sin tener mayores dificultades. Ha dicho Mauricio Tobón, exmiembro de la junta directiva de Hidroituango, que se tocaron intereses de los empresarios y que al tocarle los intereses es donde se han sentido afectados y preocupados. Del otro lado, lo que se dice es, se está protegiendo el dinero público. Es un asunto complejísimo, profesor Jorge Restrepo.
Sí, es muy complejo, Yolanda, pero lo que es cierto, y uno puede sacar varias conclusiones de esto, es que toda empresa pública es una inversión de riesgo. No hay una empresa pública que no tenga estos riesgos, mucho más cuando hay politización y control político por parte de las empresas. El segundo punto que a mí me parece que es muy importante resaltar es que acá hay una disputa sobre quién fue el responsable de los errores de lo que ocurrió en Hidroituango. Fíjese que Hidroituango tiene 2 demandas, o plantea 2 demandas en estas conciliaciones. Una a la empresa aseguradora por 5.4 billones y otra a los constructores por 9.9. Esas 2 demandas no son compatibles. O es responsable la empresa constructora y requiere, entonces logra los 9.9 billones de pesos, o cobra la prima de seguro, caso en el cual estamos hablando pues de un siniestro, no de una situación que hubiera sido responsabilidad de la Junta o los constructores. Y ahí es donde está el problema. Y el tercer punto, a mí me parece que es muy importante, es que la manera de resolver esto no es cambiando la Junta o nombrando una nueva Junta, es con otro gobierno corporativo, un gobierno corporativo que reduzca el riesgo de que esta empresa, pues en última las decisiones las sigue tomando el alcalde. Cuando se quite, digamos, ese control político de los funcionarios elegidos popularmente por parte de esta empresa, que es una de las más grandes del país, probablemente se tomen decisiones en las cuales los responsables sean los miembros de la Junta de manera independiente.
Profe, me queda la inquietud de todo lo que usted ha señalado, sobre todo porque, digamos, en el informe se hizo mucho énfasis en que se rompió, digamos, el gobierno corporativo. La pregunta es, ¿es ese el gobierno corporativo o hay que hacer un análisis y más bien buscar como una organización corporativa independiente de los intereses políticos tipo, digamos, Junta de la Banco de la República? No sé, porque me parece que hace mucho énfasis en eso, y hay otro punto que han tocado, que por ejemplo tocó Vargas Lleras en su columna, que es que habría intereses cruzados, porque los miembros de la Junta Directiva tendrían algunas vinculaciones con las empresas demandadas, bien sea de negocios o de amistad, y eso les impediría, digamos, juicios objetivos. ¿Qué responde a eso?
El gobierno y la gestión, es decir, no únicamente la junta directiva, sino también quien gerencia la empresa, deben estar aislados de otros intereses. No es únicamente el problema de la junta directiva en el sentido de que quienes estaban o están en la junta directiva tienen intereses, no hay completa independencia de intereses. Y aquí, por ejemplo, no se ha examinado que pueda haber también intereses políticos por parte de la gerencia, porque la gerencia no la nombra la junta directiva, sino que la nombra el alcalde, terminó nombrándola el alcalde. Entonces, yo creo que se necesita urgentemente adoptar las prácticas de gobierno de las empresas públicas, en particular de las empresas públicas que son propiedad de los entes territoriales. Esto no es un caso exclusivo de EPM. El día de mañana nos puede volver a suceder esto mismo con cualquiera de las otras empresas públicas que hay en el país, la AAA, el Grupo Energía de Bogotá. Algunas de ellas tienen participación del sector privado, pero otras no. Y allá pueden estar ocurriendo otras situaciones de riesgo como esta, de las cuales no nos enteramos porque no hay independencia tanto de la gerencia como de la junta directiva. Eso ya está inventado en la OECD y las empresas del orden nacional están avanzando en ese sentido. Sacaron, por ejemplo, a los ministros y viceministros de las juntas directivas. Habría que hacer lo mismo en este caso.
Profe, pero mire que usted lo menciona, puede que esté sucediendo en otros lugares, pero eso no había sucedido en la ciudad de Medellín. Y no había sucedido porque aquí ha habido una articulación siempre de esos esfuerzos académicos que se logran desarrollar para la ciudad a través también de la inversión de las empresas. Esa colaboración permanente de las diferentes entidades, desde lo público y lo privado, ha permitido que se puedan desarrollar muchos proyectos de ciudad. Y por eso creo que ha ocasionado un dolor tan grande y que ha generado tantas cartas enviadas por mandatarios, por políticos, y que se ha convertido además en un movimiento social. El buscar cuál va a ser la manera de recuperar esa confianza, la manera como se van a restablecer las relaciones profundas entre el empresariado y también el gobierno local para no dejar de progresar en esta región que se ha caracterizado precisamente por el progreso, por tener un buen ejemplo en la administración pública, por tener un buen ejemplo también en la administración de los recursos de inversión social, pero además de eso en la proyección de tecnología y también de esos grandes proyectos que han requerido de esa unión de universidad, de la empresa y del Estado, y que debido a esta ruptura pues queda en el limbo esa unión para un progreso que requiere la región. Esa es la preocupación que hay. En otras regiones puede que pase, obviamente, y seguro que pasa, y seguro que pasa a menor escala, pero lo que se produce hoy en la ciudad de Medellín es una ruptura que nunca antes se había visto.
Son las 8 de la mañana, 49 minutos. Tratamos de entender lo que pasa aquí en RCN Radio, entender el contexto. No siempre es fácil, decimos eso, no siempre es fácil, porque no todo se puede reducir a un meme o a un tag. Hay que entender. Y lo que pasa en Medellín con EPM es un asunto complejo, pero importantísimo para la región y para el país, porque es que EPM tiene peso específico en este país y además presta sus servicios a buena parte del país y es una de las empresas más grandes y tiene mucha, pero mucha incidencia en los servicios públicos de todo el país. Hidroituango es importante no solamente para Antioquia, sino para el país. Hay que entender, hay que entender. Aportamos elementos para el debate público. 8:50.